Señoras y señores, el Congreso de los Diputados acoge el Día de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, uniéndose de este modo al compromiso adoptado por el Consejo de Europa y más recientemente por el acuerdo del Gobierno español. Hoy conmemoramos la memoria del Holocausto para que, como decían los deportados, nunca más se vuelva a repetir este horror. Se cumplen 60 años de la liberación del mayor campo de exterminio, sufrimiento y degradación humana que ha existido jamás, el tristemente famoso campo de Auschwitz en Polonia. El 27 de enero de 1945, los soldados del ejército soviético alcanzaron la ciudad de Oswiecim, bautizada por los alemanes como Auschwitz. Allí se dieron de bruces con una realidad difícilmente imaginable, inimaginable. Unos 7.000 prisioneros, exhaustos, enfermos y hambrientos, vagaban sobre las huellas y los restos de la crueldad allí vivida que los nazis no tuvieron tiempo de borrar. ¿Cómo borrar el asesinato en este campo de más de 1 millón de judíos, de 150.000 polacos, de 25.000 gitanos, de 15.000 soviéticos? Los liberados fueron los supervivientes, los que con su memoria viva iban a contarnos lo que sucedió. No corrieron la misma suerte los cientos de miles de prisioneros evacuados por las SS a través de la fría Silesia en dirección a los campos de Gross-Rosen, de Buchenwald, de Mauthausen, en lo que se ha conocido como la Marcha de la Muerte. La mayoría nunca llegó a su destino. Fueron muchas las víctimas del nazismo, porque junto con Auschwitz, los campos de Birkenau, Chelmo, Treblinka, Dachau, Mauthausen y tantos otros sirvieron para llevar a cabo el asesinato planificado en masa, la llamada solución final de toda una raza, la judía. De los 9 millones de judíos que vivían en Europa, en 1933, solo 3 millones sobrevivieron al genocidio. Más de 6 millones murieron. ¿Por qué? Déjenme que utilice las palabras de un escritor que estuvo en Auschwitz para evidenciar la sinrazón de este y de todos los holocaustos. Warum, le pregunté al guardia en mi pobre alemán. Aquí no hay porqués, me respondió. No debemos olvidar que junto a los judíos fueron deportados y asesinados millares de gitanos, de homosexuales, de personas con discapacidades, de prisioneros soviéticos y también de republicanos españoles. Más de 10.000 exiliados de nuestro país, considerado apátridas por los nazis, sufrieron en ellos. Alrededor de 6.000 murieron en los campos de exterminio. Las Cortes Generales les debían también la memoria. Y hoy, con emoción, les recordamos y les honramos a todos. La magnitud del holocausto judío, la Shoah, que hoy conmemoramos, debe permanecer en nuestra memoria colectiva por dos motivos: para no olvidar nunca lo que pasó y para aprender de ello. Para no olvidar que las víctimas lo fueron por su raza, por su etnia, por su orientación sexual, por su religión y por su ideología. Para no olvidar la crueldad de la que somos capaces los seres humanos. Para no olvidar nunca el sufrimiento de los que vivieron en los campos de concentración. Para no olvidar que el Holocausto existió. Y para aprender que a ningún ser humano se le debe arrebatar su dignidad, para aprender de quienes dieron su vida, tantos civiles en la resistencia, por ayudar a sus semejantes, para aprender que todos nacemos iguales y que todos somos iguales, y para aprender que la democracia es requisito para la paz. Y todo ello es necesario porque la realidad nos muestra que la humanidad no ha aprendido lo suficiente del Holocausto y la miseria de las guerras. Más de 2 millones de personas murieron en el genocidio camboyano a mitad de los años 70. Entre 1992 y 1995, en territorio europeo, asistimos de nuevo a la limpieza étnica de Bosnia y Kosovo. En 1994, casi 1 millón de tutsis y de hutus, por diversas razones, fueron asesinados en Ruanda y Burundi. Y en la actualidad, hoy mismo, en Darfur, Sudán, miles de personas han muerto y más de 1 millón han sido desplazadas de sus hogares. Ante esta situación, desde las instituciones públicas tenemos la obligación y el compromiso adquirido con los ciudadanos de trabajar para educar a las generaciones futuras en la igualdad y el respeto a las diferencias, de divulgar la historia y aprender de ella, de prevenir los brotes de racismo y xenofobia con todos los medios a nuestro alcance, de respetar las leyes y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de perseguir y sancionar cualquier delito de genocidio. Porque hoy, como hace 60 años, el grito de nunca más está presente entre nosotros. Me gustaría terminar con una reflexión de una joven de 15 años que murió en el campo de Bergen-Belsen poco antes de que fuera liberado. Querida Kitty, no es menester mucha imaginación para comprender esta eterna letanía de la desesperación. ¿De qué sirve esta guerra? ¿Por qué los hombres no pueden vivir en paz? ¿Por qué esta devastación? A Ana Frank la mataron y ella nunca entendió el porqué. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro de Justicia, don Juan Fernando López Aguilar.
Sí. Autoridades, señoras, señores, amigas y amigos, creo que todos interpretamos la celebración de este acto como el cumplimiento de un deber. Desde luego así se explica también la participación del gobierno en este acto en el Congreso de los Diputados. El pasado 10 de diciembre el Consejo de Ministros adoptó la decisión de establecer oficialmente en España un día para la celebración de la memoria y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Era el cumplimiento de un deber de memoria y eso es lo que hemos establecido como uno de los significados simbólicos del Holocausto, de la Shoah. Y es también el cumplimiento de un compromiso que ha tenido un impulso en toda Europa y en el mundo en el curso de los últimos años. En el año 2000, la Comisión Europea resolvió establecer ese mandato y esa orientación de que todos los países de la Unión Europea dedicasen oficialmente un día a la celebración de la memoria y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Se revalidó en el año 2004 y el gobierno de España ha tenido el honor de fijar el 27 de enero como fecha para esta congregación en la celebración del deber de la memoria. El 27 de enero de 1945 tuvo lugar en Polonia la liberación de los supervivientes de ese monumento de horror y de barbarie que fue el campo de concentración de Auschwitz. Y desde entonces sabemos que en Auschwitz murió una cierta idea del ser humano y murió también, en cierto modo, un modo de entender al ser humano al alcance siempre de la barbarie, que nos está invitando de manera permanente a mantener alta la guardia para que la barbarie no se vuelva a repetir. Porque la barbarie es, sin duda, una de las posibilidades de la humanidad. El deber de la memoria nos convoca al recuerdo y a la vigilancia, al recuerdo de lo que sucedió, al homenaje, desde luego, de tantas víctimas, judíos, gitanos, disidentes, homosexuales, militantes de la libertad, de todas las formas del derecho a pensar libremente, a disentir y a discrepar frente al odio al otro, a la negación del otro, al totalitarismo, a la intransigencia, a la intolerancia. En definitiva, a todas las formas de rebelión frente a los verdugos. Y desde entonces nos interpelan, nos acuden de manera incesante y constante preguntas estremecedoras. George Steiner las dejó plasmadas en un ensayo fenomenal sobre las posibilidades de la barbarie. ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? Y Paul Ricoeur nos dejó también establecido que si tienen derecho y seguramente la necesidad de olvidar los que han padecido la experiencia del horror, desde luego no lo tienen los que no la hemos padecido. Por ello estamos obligados a saber que el horror existe, que es una de las posibilidades de la humanidad, y saber que tenemos que estar permanentemente vigilantes y beligerantes contra el horror. Y desde luego que una de las formas de mantener esa vigilancia es combatir también lo que Hannah Arendt denominó la banalización del mal. Pretender que, diluyendo la entidad de la masacre, de las posibilidades destructivas del ser humano, estamos de alguna forma disolviendo su capacidad de conmoción, de estremecimiento y consiguientemente su mandato de prevención de que nunca se vuelva a repetir. Es banalizar el mal, creer que cualquier cosa es fascismo, que cualquier cosa es nazismo, que cualquier cosa puede ser comparada con cualquier ocasión con el inmenso poder destructivo que probó el totalitarismo en estado puro, tal y como lo conocimos a mediados del pasado siglo XX. Por ello creemos que estamos especialmente convocados a rendir homenaje a las víctimas y a los supervivientes, a quienes nos han traído hasta aquí la memoria viva de lo que sucedió, a todos esos escritores y ensayistas inolvidables que nos dejaron su testimonio: Ana Frank, Primo Levi, Elie Wiesel, Imre Kertész, y entre nosotros en España, Jorge Semprún, Enric Marco o Violeta Friedman. Tenemos, por tanto, el deber de recordar a las víctimas, de honrar a los supervivientes y de determinarnos con firmeza a que nunca más vuelva a suceder, en modo que podamos desmentir a quienes creen que la historia de la humanidad ha sido una historia de eslabones sucesivos, de visitas y revisitaciones a la barbarie, a quienes creen entre nosotros que Auschwitz en realidad nunca ha dejado de suceder, que los seres humanos sabemos aprender las lecciones de la historia y que estamos determinados a vivir en permanente rebelión contra los verdugos. Gracias.
Tiene la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre.
Señor presidente del Congreso de los Diputados, señor ministro de Justicia, señor embajador de Israel en España, autoridades, señoras y señores. A finales de los años 40, el pensador alemán judío Theodor Adorno escribió en una frase que se ha hecho universalmente famosa, que después de Auschwitz ya no se podía escribir poesía. Yo creo simplemente que después de Auschwitz nada puede ser igual en nuestro mundo, en nuestra manera de concebir el mundo. Y desde luego estoy firmemente convencida de que todos los que estamos en política debemos tener siempre presente el Holocausto como ese abismo, esa abyección a la que puede conducirnos la renuncia a defender siempre la libertad. Hannah Arendt, como ha dicho muy bien antes el ministro, en las reflexiones que le provocó la asistencia al juicio de Eichmann en Jerusalén, tuvo el acierto de diagnosticar con precisión la reacción más grave ante lo que fue el Holocausto. Y me refiero a esa banalización del mal que ella denuncia de manera magistral. A esa capacidad de los ciudadanos corrientes, de los ciudadanos buenos y honrados, para convivir sin inmutarse con el mal absoluto. Ese peligro a banalizar el mal no se conjuró ni mucho menos con las ejecuciones de Nuremberg o con la del propio Eichmann. Ese peligro convive desgraciadamente con nosotros y en esa banalidad del mal reside su perversa condición. Por eso es necesario dedicar al menos una jornada al año a recordar lo que fue el Holocausto, para que nos sirva de vacuna, para que nos tenga siempre a todos alerta. El Holocausto es la negación absoluta y sistemática del otro con mayúscula, de ese otro en la historia de nuestro occidente, que lo han sido con una insistente frecuencia los judíos. Lo han sido, y siento muchísimo tener que reconocerlo una vez más, en alguna parte lo siguen siendo. El antisemitismo que en su paroxismo nos llevó a la Shoah está hoy mucho más presente en nuestras sociedades occidentales de lo que quisiéramos reconocer los amantes de la libertad. Y hoy, cuando queremos recordar el Holocausto, para comprometernos todos a que nunca más aceptemos como normal la eliminación del otro, nuestro primer deber es denunciar ese antisemitismo que circula por muchos vericuetos de nuestras sociedades libres de Europa y por nuestra sociedad libre de España. Espero y deseo que esta solemne conmemoración del Holocausto que hoy hacemos en la sede de la soberanía nacional española sirva para denunciar ese antisemitismo de nuevo cuño que ahora circula en algunos lugares. Ese antisemitismo que, como ha observado, yo creo que con mucho acierto, Alain Finkielkraut, surge curiosamente de quienes proclaman su compromiso con el amor universal al otro, de los defensores de las diferencias multiculturales, de los pacifistas a ultranza, y no ya de los profetas del odio, de los racistas clásicos o de los idólatras de la sangre de la tierra y la raza. Frente a ellos hay que recordar una y otra vez, cuantas veces sea necesario, que lo único que puede salvar del peligro del Holocausto es, como nos dijo Hannah Arendt, resistirse a la trivialización, no consentir en la banalización del mal, no consentir con la banalización de la exclusión de ningún otro. La defensa de la libertad pasa hoy necesariamente por el combate contra esa nueva judeofobia bajo todas las máscaras que hoy está presente. Y ese es el sentido que a mi juicio tiene hoy la reivindicación de la memoria. Muchas gracias.
Tiene la palabra el embajador de Israel, don Víctor Jarel.
Gracias, señor presidente. Distinguidos miembros de esta mesa, señor Rabino, amigos todos. 6 décadas después de la liberación de Auschwitz, símbolo de todas las atrocidades, nos encontramos aquí reunidos en esta honorable Casa Legislativa para conmemorar el triunfo de las fuerzas del bien sobre las del mal y para honrar la memoria de 6 millones de judíos, incluyendo 1,5 millones de niños y de las demás víctimas del nazismo. En los vagones de Auschwitz iban también mi abuela materna y 6 tíos y tías, judíos húngaros que nunca regresaron. Los trenes allá eran de ida solamente. En nombre de mi gobierno, quiero alabar y aplaudir la decisión histórica del gobierno de España, promovida por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y que hoy culmina aquí, de institucionalizar por primera vez en su historia el 27 de enero, Día Oficial del Holocausto. Agradecer asimismo al presidente del Congreso y al Congreso todo por tenernos hoy aquí en esta ceremonia. Un 27 de enero de 1945, por las siniestras puertas de Auschwitz, salían en procesión los sobrevivientes, sombras humanas con números incrustados en sus brazos, dejando tras ellos, en crematorios y cámaras de gas, a sus seres más queridos. Muchos de ellos emprendían el largo camino a lo que sería, 3 años después, su nueva patria, Israel. El hogar y refugio judío que es Israel les acogería en su seno, ofreciéndoles una nueva vida, ardua y peligrosa, pero también llena de esperanzas y de dignidad. Pero para 6 millones de mis correligionarios, la creación del Estado de Israel llegó demasiado tarde. Un tercio del pueblo judío aniquilado sistemáticamente por haber cometido un único crimen, el haber nacido judío, solamente por ser lo que eran, judíos. El Holocausto, sin paralelos, sin comparaciones, único, constituye el foco concentrado de nuestra memoria colectiva. Lo llevamos dentro como elemento central de nuestra identidad, de nuestro organismo. Sangre de Auschwitz corre por nuestras venas. Imposible comprendernos sin comprender el Holocausto. El olvido, la ignorancia y el perjuicio proveen tierra fértil para el antisemitismo y para la negación del Holocausto. A 60 años de la barbarie, el antisemitismo resurge como un nuevo antisemitismo, reformulado y reinventado, pero finalmente es siempre el mismo, no un fantasma que ronda por Europa, sino una tangible y repugnante realidad a la que hay que enfrentar, luchar y erradicar. Como enfermedad europea, el antisemitismo debe preocupar en primer lugar a los propios europeos. Uno de los caminos para erradicarlo reside en la educación de las generaciones futuras. El estudio del Holocausto no forma aún parte del currículum pedagógico español. Creemos que es imprescindible, como próxima meta, promover amplios programas escolares que difundan todos los aspectos relacionados con la más terrible tragedia de la humanidad. España no vivió directamente los horrores de la ocupación nazi. Hay aún considerables segmentos de la población española que tienen hacia el Holocausto una actitud menos emocional, indiferente, diría yo, viéndolo en muchos casos como algo exclusivamente judío, un asunto que concierne a otros. Asimismo, la desmemoria y el desconocimiento cristalizan no pocas veces en una dolorosa insensibilidad. En ciertos medios de comunicación española, se hace uso, mal uso, de terminología nazi con una inaceptable ligereza, banalizando el Holocausto. Muchos caricaturistas y comentaristas son insensibles o no se dan plena cuenta del tremendo daño que infligen a los sobrevivientes de los campos de concentración en particular y al pueblo judío en general. En los últimos 5 años, solamente la Asamblea de Madrid, en su recinto, y con la participación de la presidenta de la comunidad y las más altas autoridades comunitarias, marcó en ceremonia anual profundamente emotiva el Día del Holocausto. Ellos fueron los precursores y les estamos infinitamente agradecidos. Hoy en día lo conmemoramos y oficialmente todos, el gobierno español en total. Y por ello debemos encomiable, ya que al declarar públicamente, en viva voz, que Auschwitz y el Holocausto nunca serán olvidados, contribuyen a que ese horror que se alimentaba de la ignorancia y del odio no vuelva a resurgir nunca más. Lo od, nunca más. Gracias.
Tiene la palabra don Enrique Mújica Herzog, defensor del pueblo.
Ilustres autoridades, queridos amigos, la conmemoración del aniversario de la liberación de Auschwitz y de los más campos nazis despierta en mí dos líneas convergentes de la memoria. Una primera, de tipo íntimo, familiar, tamizada por experiencias irrepetibles en mi biografía personal, y otra condicionada y motivada al mismo tiempo por un proceso consciente de formación y desarrollo intelectual. En los rincones más apartados de mi alma judía no puede dejar de resonar el clarinazo de los campos de exterminio, pero muy especialmente del de Auschwitz. Allá por el umbral de mi adolescencia se me hizo evidente la tragedia familiar que traía eco de muertes procedentes de aquel lugar perdido en la Polonia de mis antepasados, que más tarde iba a representar el crimen absoluto, el símbolo más acabado del mal. La noticia de mis ascendientes maternos, originarios de Cracovia, a poco más de 50 kilómetros del campo maldito, permanece todavía en mi memoria bajo la forma de un eco despiadado e incesante, tanto más acusado por ser vivido en un ambiente de opresión añadida debido a las condiciones de vida imperante durante los primeros años del franquismo. Ese eco y misericordia fue creciendo paradójicamente con el paso del tiempo. Al contrario de lo que suele ocurrir ordinariamente en los duelos, tras los cuales el tiempo va ejerciendo poco a poco sus funciones de bálsamo reparador, la impresión que yo guardo de esa primera noticia que me llegó acerca del exterminio es la de una herida que se extiende y profundiza según pasan los años, y voy dándome cuenta más precisa de los hechos. La desaparición de mi bisabuela materna y de otros familiares en las cámaras de gas de Auschwitz después de la noticia inicial recibida con sordina, porque los tiempos no permitían manifestaciones ruidosas de dolor, fue haciéndose más lacerante con el paso de los días. A esa impresión de dolor creciente contribuyó especialmente la carencia de información sobre las condiciones y el oprobio en los campos de exterminio. Por eso, a medida que esa información iba llegando al ámbito familiar, a medida que se iban haciendo más y más perceptibles los círculos del infierno, el dolor aumentaba de intensidad y de rabia impotente, que además no podíamos hacer patente hacia el exterior sin cierto riesgo de denuncia o malquerencia. Nos limitábamos a abrir en casa algunas indicaciones de lo que presentíamos la extrema gravedad. Bien, es verdad que entre las fronteras de la niñez y la adolescencia, cuando por otra parte te embargan distintas preocupaciones que te parecen únicas e irrepetibles, ese cerco de dolor afloja un tanto sus posiciones. Pero también es cierto que hasta ayer, hasta hoy mismo, hemos seguido teniendo nuevas noticias de la ignominia y de la afrenta. Películas, estudios, reportajes periodísticos, biografía, testimonios de diversa índole han contribuido a reverdecer la memoria. Esta actualidad incesante de los campos me sirve para enlazar con la otra línea de convergencia a la que me refería al principio, la de mi propio desarrollo intelectual y moral. A partir de una cierta etapa de crecimiento formativo, a partir de unos ciertos niveles de cristalización de la conciencia, Auschwitz, también ha crecido y alcanzado unas dimensiones inesperadas en el del ser propio de quien se sabe judío. Al sin alcanzar las cuotas de reflexión que pueden rastrearse en los grandes representantes de la diáspora, en esas personalidades que integran lo que se ha denominado la geografía de la desesperanza, quienes nos sentimos hijos de madre judía, no cesamos, consciente o inconscientemente, de pensar en Auschwitz. Y pensar en Auschwitz significa muchas cosas. Significa, en primer término, pensar en la propia condición humana. Si los campos han tenido una repercusión tan trascendente y tan intensa, ha sido precisamente porque mediante su nefasta experiencia han alcanzado a sobrepasar los límites de lo imaginado en torno a la capacidad del ser humano para producir el mal en otros seres humanos. Ningún representante de la escala biológica puede llegar a semejantes cimas de terror. Ese punto me sirve para enlazar y abrir lo judío a lo humano, a lo sencillamente humano. En los campos no fueron concentrados y exterminados únicamente, aunque sí lo fueran de modo inmensamente mayoritario, personas de etnia judía. De otro punto de vista, el mal absoluto no tiene como destinatario único a los hijos de Israel. Se ha dicho, y con razón, que desde Auschwitz ya nada puede ser igual, y esto afecta a toda persona humana. Nos afecta a todos los hombres y mujeres del planeta. Así como yo supe un día que por las malditas chimeneas de Auschwitz había salido un leve hilo de humo correspondiente a la combustión de los restos de mi bisabuela materna, todos hemos de ser conscientes de que esas cenizas desperdigadas un día por el viento frío y desapacible pertenecían a gentes semejantes a todos nosotros, independientemente de nuestro origen y de nuestra raza. Por eso adquiere un especial significado el propósito preventivo de esta reunión conmemorativa de la liberación de los campos, que pretende hacer extensiva la evitación futura a cualquier clase de crímenes contra la humanidad. Desde otra perspectiva, con la madurez de la conciencia y la recuperación de las propias raíces, una vez conseguida la normalidad democrática en nuestra patria, también se me han hecho más admirables y más ejemplarizantes los modos de enfrentarse al mundo propio de mis antepasados judíos. La tolerancia, pero con firmeza. La vocación por el estudio y el perfeccionamiento intelectual. El amor casi desmedido por la cultura escrita. O la confianza sin reservas en el círculo familiar o amistoso son algunas de las características de ese comportamiento que a cada momento me parece más necesario. Por último, es preciso notar que procedente de las pavesas de Auschwitz o de demás campos todavía nos llegan partículas fertilizadoras. Y no solo los impresionantes testimonios de Robert Antelme, de Primo Levi, de Jean Amery, de Heinrich Kerter o de Jorge Semprún, entre una pléyade numerosísima. También el Nunca Más de los supervivientes quería ser un testimonio desesperado ante quienes habían quedado fuera para que participaran en la difusión de la tragedia y trataran de evitar hechos parecidos en el futuro. Hoy día, ese Nunca Más forma parte de un patrimonio humano común y resulta aplicable a otras formas sucedáneas de terror que aún incomparables con la magnitud de la Shoah, siguen salpicando nuestra comunidad.
Tiene la palabra el presidente de la Federación de las Comunidades Israelitas de España, don Jacobo Israel Garzón.
Señor presidente del Congreso, señor ministro de Justicia, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, ilustres personalidades. En primer lugar, permítanme que en nombre de los judíos españoles y en el mío propio, agradezca al Congreso de los Diputados, la Cámara donde reside la soberanía de los españoles, en la persona de su presidente, don Manuel Marín, la sensibilidad demostrada al organizar este acto. Quiero también aprovechar la ocasión para agradecer en nombre de todos los judíos españoles al Gobierno de la Nación el hecho de que a petición del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, don Miguel Ángel Moratinos, haya declarado el 27 de enero Día Oficial de Memoria del Holocausto y de Prevención de Crímenes contra la Humanidad. También deseo mostrar nuestro agradecimiento a las personalidades que han aceptado intervenir en este acto, especialmente a don Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, y a doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, así como a todas las personalidades asistentes. Quiero señalar aquí la presencia importante de representantes de países europeos que muestra que el Holocausto fue un aldabonazo en la conciencia europea y fue una parte importante de la propia construcción de la nueva Europa. Quiero también, porque es de justicia, agradecer a cuantos desde el Congreso de los Diputados y desde la comunidad judía han dedicado muchas horas de trabajo para que este acto sea una realidad. La elección de la fecha de 27 de enero no es casual. Corresponde a la liberación del campo de Auschwitz, el mayor y mortal de los campos de concentración y exterminio nazis, el escenario donde León Felipe mandaba callar a Dante, Blake y Rimbaud, aquellos poetas que habían imaginado el infierno, y rompía su propio violín a la vista de ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres y solo, solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Hoy, cuando se cumple el 60 aniversario de esa liberación, es más importante que nunca describir el proceso que se siguió para el Holocausto, el proceso que lo hace singular, la identificación del judío como otro, la ascripción de caracteres fuertemente negativos al grupo, la discriminación legal organizada por el propio Parlamento alemán en 1935, segregación, persecución, concentración y finalmente aniquilación. El que el Holocausto no haya sido una tragedia natural, ni el resultado dramático de un campo de batalla, ni una explosión iracunda de odio, sino una acción planificada y ejecutada por el hombre, industrial, metódica y científicamente. La amplitud, volumen y calidad de los medios puestos en marcha para asesinar a otros semejantes de toda edad y sexo, pacíficos ciudadanos de Europa, lo transforma sin duda en la encarnación del mal, en el horror con mayúscula. Y es por causa de ese horror absoluto que los hombres y mujeres debemos unirnos, como hacemos hoy aquí, para recordar a las víctimas del Holocausto, a aquellos que nos presentan, como en los versos de José Hierro, como filas interminables de niños, de mujeres, de viejos, hambrientos, esqueléticos, desamparados, rebaños resignados, sacrificados funcionariamente en el ara del dios gas, convertidos en nube en el horno del dios fuego. El que el Holocausto naciera, se proyectara y se ejecutara fundamentalmente desde Alemania, no es casual. Allí, como en Austria, se estaba gestando un cambio importante que el nazismo quería impedir. El paso traumático tras la pérdida de la Gran Guerra desde un viejo sistema imperial a un sistema democrático que había de basarse en la creación de una mayoría heterogénea con valores afines. Por eso murieron millones de judíos. Por eso, con esos millones de hombres, de mujeres y de niños, desaparecieron viejas culturas, heredera de una comunidad judía europea anterior a la presencia cristiana. La cultura es que nací de la Europa oriental y la sefardí del Mediterráneo. Precisamente por esa razón, de los casi 11 millones de judíos que poblaban Europa a comienzos del siglo XIX y que ya se habían reducido a 9 por los pogromos, la guerra y la emigración en 1939, hoy solo permanecen algo más de 2 millones. Un escritor español que había viajado en aquel mítico crucero universitario por el Mediterráneo, organizado por el gobierno de la República en 1933, Guillermo Díaz Plaja, escribiría estos sentidos versos en el año 73, al volver 40 años después a la judería de Rodas, recordando a aquella judía más alto de Jacob Israel, que le había preguntado, ¿tú querés cantigas viejas? Y les había amenazado la velada con coplas y romances. Ahora he vuelto preguntando, más alto de Jacob y Israel, la judería está desierta. Hay acíbar donde hubo miel. Vinieron bárbaros del norte, más alto de Jacob y Israel. Los crematorios de Alemania consumieron toda la grey. Soy un fantasma de mí mismo, recordando un atardecer en la judería de Rodas, 1933. Las canciones se han apagado, más alto de Jacob y Israel. Se ha puesto negra mi memoria de las lágrimas y la hiel. Pero yo guardo tu recuerdo, más alto de Jacob y Israel. A alguno puede parecerles el holocausto algo lejano. No así a los españoles republicanos presos en los campos de concentración. No así a la comunidad gitana. No así a los judíos. Judíos nacidos en España también murieron en Auschwitz. De algunos de ellos, residentes en Francia y deportados desde Drancy hasta el campo de exterminio, pude recoger noticia hace algunos años. También centenares de judíos de nacionalidad española, procedentes de Grecia, de aquellos que adquirieron la nacionalidad por el decreto Primo de Rivera de 1924, sufrieron prisión en el campo de Bergen-Belsen. Pero hoy nos reunimos de aquí para recordar, al mismo tiempo que a todas las víctimas, españolas y no españolas, askenazíes y sefardíes, judíos y no judíos, a los miles, también a los miles de hombres justos, que salvaron vidas de los perseguidos por el fanatismo nazi, y entre ellos, muy especialmente, a los diplomáticos españoles, como son Miguel Ángel de Mugiro, Julio Palencia, José Rojas y Moreno, Bernardo Royán Miota, Sebastián Romero Radigales, José Ruiz Santaella y Ángel Sanz Briz. Que su memoria sirva de bendición. Viniendo al hoy, porque el pasado nos debe servir para reflexionar sobre la actualidad, vemos con preocupación cómo se banaliza el holocausto, cómo el negacionismo avanza, cómo se renuevan los lemas, sentimientos y actos antisemitas y racistas en buena parte de Europa. Y vemos, si cabe, con mayor preocupación, tristeza e impotencia, cómo a ciudadanos inocentes de cualquier idea o pertenencia son asesinados masivamente en nombre de un ideal violento. Porque entre la tragedia neoyorquina del 11 de septiembre de 2001 y la madrileña del 11 de marzo de 2004, con los antecedentes del atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA en Buenos Aires, y a través de numerosos atentados en Israel, Estambul, Casablanca, Mombasa, Bali, Taba y otros más, se ha iniciado un periodo turbulento de la historia. Hoy, el recuerdo de las víctimas y de los que salvaron vidas del holocausto debe aprovecharse para reflexionar cómo preparar un mundo mejor, un mundo más seguro, fértil y feliz para nuestros hijos y nietos. Un mundo más hermanado que prevenga nuevos crímenes contra la humanidad. No hagas al prójimo lo que no deseas para ti mismo, decía el rabino Hillel, considerando que esta norma era la mayor conclusión que tiene toda la Torá. Sobre esta base, escudo y salvaguarda de la vida, de la justicia y de la dignidad humana, puede asentarse hoy una moral compartida por todos los hombres de buena voluntad. Que la responsabilidad de la sociedad y fundamentalmente de la de los servidores de la función pública haga imposible, a través de la formación moral de la población joven y del castigo a los transgresores de la convivencia pacífica, la extensión y el éxito de los actos terroristas, racistas y antisemitas contra personas y colectivos pacíficos e indefensos. Nada más, muchas gracias.
Finalmente tiene la palabra el presidente de la Amical de Mauthausen, don Eric Marco.
Señor presidente de la Federación de Comunidades, señor presidente del Congreso, en principio agradecer el hecho de que esté en este acto, uniéndome a este homenaje merecido indiscutiblemente y que de una forma u otra nos ha de recordar que es algo que no debemos repetir. Aquellos también que me han animado para que lo representara en este lugar, considerando que la deportación republicana española jugó un papel importantísimo, desgraciadamente importantísimo, recordar a nuestros españoles muertos en Auschwitz. en aquellos talleres horrorosos de la Buna, de la Farben, de la Monowitz, de Auschwitz, Birkenau, compañeros que no hemos vuelto a ver más y de los cuales no tenemos ni el menor antecedente prácticamente, su entrada, de su salida nadie sabe nada. Ciertamente hace 60 años se tropezaban unos soldados del ejército soviético con 6.000 personas en unas condiciones como no os podéis imaginar. De ellos murieron muchos, muchos murieron semanas después. Seguimos enterrando nuestros muertos. Aquellos muertos que lo hacían sobre sus propios vómitos, sobre la pestilencia, sin saber incluso que se habían sido liberados. Aquellos que te aproximaste a ellos y les dijiste, ya estás liberado, y no tuvieron la fuerza, ni una mueca, precisamente para agradecer lo que había ocurrido, porque ya no eran capaces de nada más. Sí, Auschwitz, en este 60 aniversario, Mauthausen, Sachsenhausen, Ravensbrück, Buchenwald, Dachau, los lugares por donde pasamos tantos y tantos españoles, como consecuencia de una actitud digna desde hacía muchísimos años. Por lo tanto, nuestro hecho está en el hecho de estar aquí, nos enorgullece. El hecho de decir también de que junto con polacos y con judíos y con soviéticos, con muchos gitanos, con muchos homosexuales, con muchos testimonios de Jehová, de los cuales muchos de ellos fueron a parar a la cárcel y a los campos de concentración, no por convicciones religiosas, sino simplemente por objeción de conciencia. Este es un acto de homenaje muy importante, probablemente el primero que se da. A veces hemos recibido pequeños homenajes, universidades y demás, pero ya va siendo hora de que alguien asumiera, Europa entera asumiera verdaderamente el acto de este homenaje. Me siento orgulloso de haber vivido lo suficiente para estar aquí. Y no es que vaya a pensar que me vaya a ir, no, que no se hagan ilusiones, que voy a durar seguramente 84 años más. Quiero explicaros una historia que expliqué ayer y que explicaré pasado mañana. A veces es la historia de por qué fui a parar a un campo de concentración, por qué fuimos a parar a un campo de concentración. No únicamente lo que pasó allí, no únicamente de lo que fuimos víctimas, aquella agresión física, aquella degradación. Desde el principio, a las que llegamos a un campo de concentración, aquel viaje inmundo. A veces nos preguntan, sobre todo yo que visito los centros educativos y que voy a encontrarme con los muchachos a hablar de tú a tú, porque vengo con la orla de la supervivencia y ese testimonio me permite alcanzarles. Y me preguntan muchas veces, ¿qué experimentó usted? ¿Qué experimentaste cuando llegaste a un campo de concentración? ¿Por qué no nos lo explicas? ¿Cómo se lo voy a explicar? ¿Cómo os voy a explicar a vosotros que yo era un ser normal como muchos de nosotros y que un día alguien nos embarcó en un vagón de ganado? Nos dieron comida para 8 o 10 horas de camino y estuvimos 3 o 4 días para llegar. Continuamente teníamos que ceder el paso a uno y a otro. Nos ahogábamos en nuestros vómitos, en nuestras propias heces. Nadie levantó la aldaba para auxiliarnos. Y después de eso llegamos a un campo de concentración con toda aquel arre y toda aquella representación escénica a la cual se daban tanto los nazis, deslumbrados por los reflectores, mordidos por los perros, aseteados por una gente en una lengua que no conocíamos, nosotros que sabíamos de Linson, Rex o de Frum Profum, que sabíamos de todo esto. Ese desconocimiento de unas palabras en alemán te podía costar la vida. Después nos despojaron de todo, nos desnudaron completamente. Nos quitaron todas nuestras pertenencias, no únicamente por razón de rapiña, no, por dejarnos desnudos totalmente, desprotegidos. La alianza, la pulsera, la cadena, la menor fotografía, solo, desasistido, sin nada. Nada que te pudiera recordar al exterior, nada que te pudiera recordar la ternura de alguien que te permitía seguir viviendo con la esperanza de que lo volverías a recuperar. Nos desnudaron, nos pelaron de arriba abajo. Y después, ¿cuál fue el después? ¿Podéis imaginaroslo? No voy a hacer un discurso protocolario, quizás mis palabras pues no sean tan sentidas, pero sí que pensaréis vosotros de aquellas mujeres deportadas de todas las nacionalidades en sus Appelsplatz, de aquellas mujeres desnudas también, no chicas jóvenes, sino como vuestras abuelas, abuelas de algunos de vosotros, aquellas mujeres de 40, 50 o 60 años, desnudas en sus Appelsplatz, siendo la mofa, la befa de los SS y de los capo, que se reían de ver a aquellas mujeres viejas que recogían sus pechos, que se tapaban aquel pubis acabado de rasurar, irritado todavía. ¿Quién puede hablar de lo que significó un campo de concentración? ¿Cómo puede explicar lo que me ocurrió a mí? Que me quitaron la ropa, que me quitaron el calzado, que me quitaron el nombre y lo sustituyeron con un número, que me quitaron mi etnia, que me quitaron la patria que tenía y en su lugar me pusieron un color. Podía ser un color rojo de resistente, o podía ser aquel color azul con el cual nos marcaron los apátridas, a los cuales nos condenó no únicamente el gobierno nazi, sino aquel gobierno que tenía que ser de nuestro país de una forma u otra, y que le pareció naturalmente que nosotros no merecíamos ni el respeto ni el derecho a tener una patria y una tierra que la habíamos defendido a lo largo de una lucha en la cual defendimos la legalidad, defendimos la igualdad de derechos, defendimos los primeros estatutos de autonomía para este país. Bien, ¿quién puede explicar todo eso? Va a ser difícil y, sin embargo, yo tengo que recordar para que no se olvide. Un día y otro tengo que hacerlo. Y hoy aquí, satisfecha a pesar de todo, de estar entre vosotros, indiscutiblemente, y asomarme, ¿verdad?, a esta esperanza de que esta vez la lección sea aprendida por todos, por los que pueden y los que no pueden, algún esfuerzo habrá de hacer, porque es cierto, no venimos a explicar nuestra historia únicamente, lo hago a lo largo del año, muchas veces, muchas, 100, 200, no me importa el tiempo que tenga que tener para hacerlo, ¿no? Pero queremos también decirles de que hay nuevos campos de concentración y eso lo sabéis también vosotros. Y si le digo a mis jóvenes, a mis adolescentes, que de lo único que adolecen es de una ignorancia de la historia y que les falta sencillamente a alguien que se la enseñe. Alguien decía en la mesa que hay que proceder precisamente a una educación de nuestra juventud, una educación para que sepan lo que fue la historia. Deciros a vosotros también, que sois más jóvenes que todos, que yo, la mayor parte de vosotros, que hay nuevos campos de concentración y eso no son los míos, porque los míos se quedaron hace 60 años en los campos nazis, los de Auschwitz y todos los demás. Deciros que hay nuevos campos de concentración y si esos no están ahí, pues sí están en Ghana o en Ruanda o en Sierra Leona o en Etiopía, donde los chiquillos, los niños se mueren de hambre por millones. Y vuestros campos de concentración fueron los de Kosovo. Y hay que decirlo con la voz muy alta, que desgraciadamente, por series, una serie de razones, los hay en Guantánamo y también los hay en Palestina, que duda cabe, y en el Irak, y en todas partes, y cuántos años, y cuántas veces tendremos que seguir recordando nuevos campos de concentración hasta que llegue un momento que tengamos campos de concentración aquí cerca. Alguien se inventará una guerra preventiva que coloque campos de concentración aquí cerca. Y mis huertos, mis compañeros y mis compañeras y mis niños, esos niños que no reían pero que tampoco no lloraban, no tenían capacidad ni llorar tampoco, aquellos niños siempre en la oscuridad, que eran como la simiente del diablo según los nazis y que los destruían en cuanto tenían ocasión. Aquellos niños que las madres no pudieron salvar. Aquellos niños que llegaban con sus madres y que cuando se hacía la primera selección y nos ponían los hombres a un lado y las mujeres y los críos al otro, las mujeres, las madres, colocaban sus niños en un círculo y los defendían con sus cuerpos y con sus codos porque no tenían nada más para defenderles. Cuando se habla de campos de concentración, como en otros casos, se habla siempre de los hombres, de lo que hicimos los hombres o dejamos de ser. Que fuimos héroes, fuimos valientes o somos víctimas, aparecen los hombres. ¿Qué decir de las mujeres que tuvieron que defender a aquellos chicos? Aquellos niños que no pudieron, la mayor parte de las veces, pues defenderlos y salvarles. Esas mujeres de las cuales los hombres esperamos todo, honestidad, honradez, fidelidad, que sean dignas y que sean limpias. Digna, limpia, honesta, una mujer en un campo de concentración. Que lo digan nuestras mujeres republicanas del campo de concentración de Ravensbrück, que lo digan ellas, las dificultades que había, incluso para ser limpia. Cuando las mujeres republicanas tenían que hacer una compresa con un pedazo de trapo o con el cartón de un embalaje. Hay que recordar todo lo que ocurrió, toda esa inmensa, toda esa cosa tan turbia. Aquellas noches en la barraca, aquellas noches en aquel ambiente tan turbio, tan denso de humanidad, en las cuales en un momento sentías un alarido, un grito de animal herido, el grito de aquel hombre que durante el día todavía tenía cierto orgullo, cierta dignidad para esconder sus debilidades, pero que en el momento aquel se desataba. No podemos repetir nuevos campos de concentración, no podemos de ninguna de las formas volver a ver esas imágenes patéticas como entonces lo tuvimos, de esas madres con los críos en los brazos muertas de hambre, que no tienen sus ubres, no tienen leche para darles. Tendremos que hacer alguna cosa que no sea lamentarnos. Tendremos que hacer alguna cosa que no sea solamente los homenajes, sino que tendremos que hacer muchas cosas para que nuestra juventud, de una forma u otra, no se vea captada a todas estas doctrinas y a todos estos signos que hacen ver muchas veces de que Hitler defendió Europa cuando le costó a Europa 50 millones de muertos, que se dice, si enseguida 10 millones de ellos en los campos de concentración. Habrá que hacer alguna cosa para no ver en un inmigrante un enemigo, porque todos fuimos inmigrantes. Habrá que dar lecciones de muchísimas cosas. Habrá que rechazar la agresividad y la violencia, se venga de donde venga, y que nadie la pueda justificar en un ser humano. Y naturalmente, ya lo veis que mi discurso no va a ir, pues, en cierta forma, si no hago otra cosa más que repetir eso que repito en las escuelas, eso que repetimos una organización como la Amical de Mauthausen, que se creó para tutelar a aquellos españoles que salieron, a aquellos españoles sin patria. Porque nosotros, los españoles, no fuimos a parar los campos de concentración por azar, sino defendiendo postulados y defendiendo cosas que creíamos que valía la pena celebrar. Y no fuimos únicamente porque fuéramos anarquistas o comunistas o socialistas o nacionalistas de izquierda. Fuimos defendiendo la igualdad de derechos y fuimos defendiendo una España que nos parecía que en aquel momento se abría al progreso. Los primeros en defenderla, y así lo proclaman todos los años cuando estamos en Mauthausen, campo emblemático, y desfilamos, y desde los megáfonos de la tribuna se dice: ahora desfilan los republicanos españoles, primeros defensores de la libertad y de la democracia en Europa. Los españoles no fuimos tan afortunados como otros. Para nosotros no hubo la liberación más que a medias. Nuestro compromiso en aquel momento con la alegría, con la generosidad de la libertad recién recuperada, nos comprometimos a no olvidar nunca y hacerlo fehaciente, e ir por todas partes, donde quiera que fuera, para que verdaderamente no se olvidara. También nuestro compromiso fue el deseo de perdonar, de llegar a una reconciliación y olvidar todo aquello que lo olvidáramos todos. Quizás nos equivocamos, quizás el perdón sin justicia es la impunidad, quizá que tengamos que pensar también en que habrá que juzgar antes de perdonar, y nada más que eso. Los españoles no salimos de los campos de concentración, fuimos los últimos. Nosotros no teníamos patria, nosotros no tuvimos un gobierno que se acercara a nosotros y nos auxiliara. No tuvimos una Cruz Roja Nacional y una organización que nos arrancara aquellos harapos, que nos diera asistencia médica y que luego nos enviara a nuestros países de origen, donde podríamos explicar eso, lo que explicamos ahora. Lo teníamos que haber hecho hace 60 años si nos hubieran dejado. Nosotros no pudimos regresar, fuimos los últimos. Cuando por fin salimos, Francia nos acogió, nos dio asilo político y regresamos. Pero nosotros no pudimos regresar a nuestros países a explicar todo eso. Dicen, y es cierto y lo respeto, que el pueblo judío fue víctima de muchas cosas. Pero para ellos hubo un fin. Incluso crearon su propia patria. Nosotros no pudimos jamás. Fuimos desarraigados. ¿Qué se dice de aquellos españoles en Francia, 10, 20, 15, 25, 30 años, sin volver a ver a sus familias? ¿Qué se dice de las mujeres rojas, que subieron sus rojillos sin el auxilio de su marido, de su padre o de su hermano mayor? Quizás que va siendo hora de eso, de hacer justicia, de juzgar, no para meter a nadie en la cárcel que no queremos, pero sí para recuperar la historia. Ya veis que seguramente al unirme a este acto, del cual me siento orgulloso, Cataluña en el Parlamento se está haciendo en estos momentos seguramente un acto parecido y en muchos sitios de Europa. Pero la deportación republicana española merece también un respeto. Estamos aquí, gracias. Estamos aquí también y creemos que debemos estar en todas partes. Pero creemos que esto más, pues tiene que volverse a hacer en todas partes, donde sea necesario, para que no se olvide jamás y que nunca más pueda darse una situación como aquella. Gracias.
A continuación, vamos a proceder a la ceremonia de las 6 velas en recuerdo de las víctimas del Holocausto. Tiene la palabra don Oscar Lowy Estebanet.
Por los 6 millones de judíos exterminados por los nazis, doña Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman, superviviente. Por el 1,5 millón de niños aniquilados en las cámaras de gas, Natalia Polonsky. Por los ciudadanos españoles, tanto republicanos como sefardíes, que sufrieron en los campos de concentración de Mauthausen, Bergen-Belsen y otros, doña Pilar Molins. Por las víctimas del pueblo gitano y de otros colectivos perseguidos por el nazismo, don José Salazar López. Por los justos entre las naciones que arriesgaron sus vidas para salvar a los perseguidos, doña Ángela Sanz Briz. Por los supervivientes que encontraron en Israel un refugio donde reconstruir sus vidas, preservando su identidad, Rabino Moisés Bendaán. A continuación, oración en hebreo por los difuntos, el Malé Rahamín, recitado por el Rabino Moshe Bendaán, Rabino Principal de la Comunidad Judía de Madrid.
El Malé Rahamín, Shohen Bameromim, Amse Menuhanehona, Tahat Kamfea Shechina, Bemahalot, Kedoshim Uthorim. כזוהר הרקי המסהירים לנשמות 6 מיליון מאחינו בני ישראל בכל האנשים נשים ילדים בלעדות שנהרגו ושנשחטו שנחנקו שנשרפו ושנקברו חיים על קידוש השם בארצות תחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם בעבור שכל העם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם לעילוי נשמותיהם לכם ולרחמים Astirem beseter kenace jaleolamin usro pixro la jaiet nishmotehem began eden adonai una jalatam eres alte jaced damam betishtoglis akatam beyan ujube shalom al mishkebotam venomar amen. Dios lleno de misericordia, que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a todas las almas de las personas asesinadas por el opresor nazi y entre ellas las almas de los 6 millones de nuestros hermanos, hombres, mujeres y niños que fueron asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino. Son merecedores de que hagamos una oración para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu presencia, descansen en paz y diremos amén.
Después del rezo del Kaddish, les invito a un minuto de silencio. Tomen asiento, por favor. Brevemente, vamos a proceder a la clausura de este acto. Y sin duda habrán descubierto ustedes las razones de por qué se va a incorporar a partir de ahora, el día 27, en el seno de las Cortes Generales, esta ceremonia, para que no olvidemos lo que han señalado los distintos oradores, lo que fue el holocausto, lo que esto significó, los riesgos del racismo, de la xenofobia, del antisemitismo, lo tendremos muy presente. Es verdad, como se ha señalado, que tal vez, a diferencia de lo que se hace en todos los parlamentos europeos, hemos tardado demasiado tiempo en las Cortes Generales de incorporar esta práctica a nuestra tradición parlamentaria. Lo lamento. Tengo que poner en valor, como se ha dicho, y por eso la presencia de doña Esperanza Aguirre, que la única asamblea que había tomado como norma celebrar esta conmemoración era la Comunidad de Madrid. Nuestro agradecimiento por haber sido pioneros en el reconocimiento de este terrible drama de la humanidad. No vamos a olvidar, vamos a ser vigilantes, pero quiero terminar señalando también que no sería lógico, desde el punto de vista de la historia, si no habláramos también de reconciliación, de mirar al futuro. No vamos a olvidar, en ningún caso. Vamos a ser vigilantes. Los crímenes contra la humanidad siempre serán rechazados por este Parlamento, por las Cortes. En este momento, en el propio campo de exterminio de Auschwitz, se está celebrando una ceremonia que reúne a presidentes, bajo la presidencia del señor Kaunesky, que dirige a nuestros dirigentes europeos. Y si hablo de reconciliación, quiero también terminar poniendo de manifiesto que si el nazismo fue una experiencia de la humanidad completamente execrable, sepamos comprender también y
a mí me viene a la memoria porque tuve la ocasión de vivirlo, en este proceso de reconciliación que en último extremo se va a significar esta mañana también en Auschwitz, poner de manifiesto el enorme esfuerzo que ha hecho el pueblo alemán por reconsiderarse a sí mismo. Quiero también que conste esta mañana en nuestra memoria la grandeza moral de Willy Brandt arrodillado delante del monumento del Holocausto, las lágrimas de Helmut Kohl pidiendo perdón y el discurso ayer del canciller alemán que estará esta mañana presente en Auschwitz. El pueblo alemán merece también nuestra consideración y nuestro respeto, porque gracias a Europa hemos sabido en parte, digo en parte, porque todavía nos queda mucho por hacer, reconciliarnos, incluso siendo consciente de nuestras propias miserias. Se levanta la sesión. Muchas gracias.